tenemos hoy un nuevo catálogo de lugares extraños preparado por nuestro equipo de producción. Lugares muy raros. El primero de estos lugares se llama Anum. Se trata del mundo de ultratumba de los celtas, gobernado por el rey Araún. Algunas zonas de Anum son similares a los más hermosos campos de Irlanda, dice esta noticia, sin decir todavía si se trata del cielo o del infierno. Pero hay también, en el mismo lugar, regiones oscuras y ominosas. Es que Anum es una combinación, por fin lo sabemos, de paraíso y de infierno. Bueno, como todos los lugares. Todos los lugares son una combinación de paraíso y infierno. Por ejemplo, este Paseo La Plaza, que tiene mucho de paradisíaco, pero puede también, a favor de algunos concurrentes, tener bastante de infernal. El caso es que, aunque vivían en contigüidad, los virtuosos y los pecadores están separados en Annum. Son vecinos, pero no se entreveron. Los pecadores padecen el siguiente castigo. Atención. Pasan todo el tiempo entre muertos silenciosos que vagan por las regiones oscuras sin detenerse nunca. Bueno, parece un gran castigo, apenas si es aburrido. En cambio, los que merecen un destino mejor están en una fiesta perpetua. He aquí la diferencia, ¿eh? Solo que yo no sabría decirle si prefiero estar en una fiesta perpetua o entre gente que no habla. Ahora bien, estas personas que están en un bailongo eterno salen de cacería con el rey Araún, beben en fuentes de las que sale vino y comen de un caldero mágico, el famoso caldero mágico de los celtas, que entre otras propiedades que ya hemos glosado en este programa, presenta la de estar siempre lleno hasta el borde de los más sabrosos guisos.
¡Oh!
Quiere decir que este es un paraíso de cazadores, de bebedores de vino y de comedores de guiso. La gente que odia el vino, la caza y el guiso hará bien en cometer toda clase de iniquidades para ir al infierno, donde, si bien está oscuro, por lo menos no te dan guiso. Con respecto al caldero mágico, sabemos que muchos héroes de la antigüedad trataron de apoderarse de él, entre ellos el mismísimo rey Arturo, que realizó expediciones a Annum. Si algún héroe hubiera podido llevar el caldero al mundo de los vivos, hubiera adquirido mágicas virtudes curativas. Dicen que cualquier persona enferma o herida que se venga a meter al caldero, pues recobra la salud y vive muchísimos años, muchos más que cualquiera. Pero el rey Araún siempre, aunque recibía amablemente a quienes iban en busca del caldero, siempre les tendía una trampa. Primero los invitaba a unas cacerías y celebraciones de las parecidas a las que hemos glosado, pero cuando los intrusos se creían en situación de afanarse del caldero, que era enseguida, ¿no? Y ya sabe cómo son los intrusos, pues en ese momento se veían rodeados por las legiones de los muertos, que eran unas legiones de soldados muy valientes, que eran valientes justamente porque estaban muertos.
¡Qué feo!
Pero el que está muerto no le tiene miedo a nada.
¿Qué te van a matar?
Tiene zombies. Cualquiera es valiente estando muerto. La gracia es ser valiente estando vivo. Bueno, entonces los intrusos debían huir con las manos vacías, para no hablar de los que le sucedía en otras partes del cuerpo. ¿Qué tendrá fulano que está en devoto con las manos vacías y el cráneo roto? Bueno, este lugar, este infierno paraíso, es el primero de los lugares extraños que glosaremos esta noche. No neguemos que es un lugar extraño. Segundo lugar extraño. Vamos a utilizar ahora, a modo de Virgilio, al señor Plinio, a Plinio el Viejo. Digo a modo de Virgilio porque él es el que nos llevará de la mano por este otro lugar extraño. Plinio el Viejo, que en su historia natural dio la ubicación de muchos lugares y señaló además las correspondientes extravagancias. Por ejemplo, habló de la Tierra del Mal de Ojo, que quedaba muy cerca del Polo Norte. El viajero que llega a la Tierra del Mal de Ojo no debe dejar que lo miren, porque allá viven unas mujeres que matan cuando miran, como tantas que uno conoce. Eso es todo lo que decía Plinio acerca de la Tierra del Mal de Ojo. En cambio, en el país de los Arimaspos sucedía algo distinto, según Plinio. Este país quedaba muy cerca de las montañas de la Luna, en el África. Allí vivían los mirmicoleones, criaturas que, como habrán adivinado nuestros oyentes filólogos, tenían la parte anterior de un león y la posterior de hormiga.
¡Ay, qué feo!
Sí, sí, sí.
Las patas cortas, ¿no?
Sí, las patas cortas. Lo decimos en el sentido espacial del de los términos anterior y posterior, no en el sentido temporal, ¿no? Es decir, que la parte de adelante era un león y la de atrás hormiga. Venía león y se iba hormiga.
Más vale encargarla de atrás, entonces.
Sí. Estos mímicos leones nacían, como ya habrán sospechado algunos de ustedes, de la simiente del león tras fecundar el huevo de una hormiga, cosa que sucede con muy poca frecuencia, de cualquier manera, ¿no?
Más le creo el mosquito y la abeja, al final.
La doble naturaleza de los mirmicoleones les impedía comer carne y también vegetales. Es decir, no podían comer vegetales
por su parte leonina
y no podían comer carne por su parte fórmica. De modo que morían muy pronto de hambre. Morían de inanición. Bueno. La tierra de los blemios, seguía diciendo Plinio, es una región también del África, habitada por gente sin cabeza, que tiene la cara en el pecho. Claro, ¿dónde va a tener uno la cara si no tiene cabeza? Bueno, no parecía afectarlos mucho esto de tener la cara en el pecho. Según el mismo Plinio decía, no era ninguna desventaja, salvo que para mirar a su alrededor se veían obligados a girar todo el cuerpo, ya que al no tener cabeza tampoco tenían cogote. Y el cogote es lo que le permite a uno darse vuelta para ver quién viene. Hágase la siguiente experiencia. Mírese a ver si viene alguien. Verá cómo está utilizando el cogote.
Claro.
Esa es la utilidad del cogote. Bien. El último lugar raro citado por Plinio, la isla de Lixus, está situada frente a la costa noroccidental de África. Hay en Lixus árboles que dan frutos de oro. Los pétalos de las flores de Lixus también son de oro. Y hasta hay insectos de cuerpo metálico y alas doradas que toman el jugo áurico de los frutos. Porque es obvio que un fruto de oro da jugo de oro. Es curioso que este lugar de frutos áureos esté ubicado no lejos de donde imaginaban los griegos que estaban las manzanas de las Hespérides, es decir, en el occidente de Europa o en el norte de África, ¿no? Algunos dicen que esas manzanas de oro existían y que no eran otra cosa que las naranjas, que los griegos, por otra parte, desconocían. Y que al verlas así, los viajeros habrán dicho, ¡manzanas de oro! ¿No? Hay gente que cuando ve una naranja, cree que es una manzana de oro solo porque no las ha visto antes.
Ajá.
Bueno, del mismo modo que cuando ven un hombre montado en un caballo, piensan que es un centauro, gente que tiene una curiosa forma de pensar. Dejemos a Plinio y vayamos a otros lugares, no ya de su mano. Hablemos de Babilaria. Por allí anduvo Pierre-François de Fontaine. Se trata de una isla situada en el mar oriental de la China, al sudoeste de Japón. Es parecida a Amazonia y está gobernada por mujeres. En ese sentido es parecida a Amazonia, ¿no? La capital de esta isla es Ramaja, con gran algarabía del vecindario y de los payadores que viven allí, ¿no? Las muchachas tomaron el poder después de la batalla de Camaraca, en que la reina Aijinún, así se llamaba la reina, se enfrentó al ejército de su esposo. Aijinún ganó la batalla al poner en primera línea a muchachas jóvenes y hermosas. Entonces los hombres del ejército enemigo no pudieron resistir los encantos de estas damas y se rindieron extasiados.
¿Se enfrentó al esposo?
Enfrentó al esposo, al ejército. El esposo tenía un ejército y ella otro. Eran gente pudiente, ¿no?
Sí, claro. Qué mala onda, ¿no?
Sí. Aijuna se llamaba, no, Aijinún.
Aijinún.
Me rindo extasiado, gritaban los hombres, y luego eran ensartados cual churrascos de crosto. La reina Aijinún, dicen que posee un harén formado en su mayor parte por extranjeros. Le gustan los extranjeros, y entre ellos elige ella a sus maridos. Y la reina no puede tener más de un marido por vez. Entonces, ¿para qué tiene un harén? Bueno, puede ser que los tenga uno tras otro, claro. Pero no, yo creo que aquí dice que el elegido debe ser su consorte, por lo menos durante un año, lo que me hace acordar a las viejas costumbres del matriarcado, donde había un rey consorte que reinaba y acompañaba a la reina por un año, y después parece que lo mataban redondamente y lo cambiaban por otro. Bueno, el rey consorte durante el matriarcado duraba un año. Los muchachos de Babilaria deben entregarse a la música y a la poesía y deben preocuparse mucho por su aspecto, con el solo efecto, de agradar a las damas. Y está muy bien eso, Rolón. Otro lugar gobernado por mujeres es Cabalusa. Bueno, Luciano de Samosata en el siglo II dijo algo de Cabalusa. Es una isla situada en el Atlántico, poblada por mujeres feroces que en lugar de piernas tienen patas de asno.
¡Ay, qué feo! ¿No? Sí, no, falda.
Sí. No les queda.
No les queda mejor.
Pero no se dan cuenta y las usan igual, ¿vio? Y al parecer son antropófagas, además. Son un poquitín antropófagas. Así que el desafortunado viajero que desembarque en Cabalusa será obligado a hacer el amor con estas damas cuyas patas parecen de burro, y tras la unión, por decirlo así, lo obligarán a beber hasta emborracharse, o sea que ni siquiera antes lo emborrachan. Y por último se lo comerán, que era lo único que le faltaba. Bueno, contemos algo que ya hemos contado, pero que es muy bello. Algo que sucede en Huzhuang, en China. Estos datos provienen del registro geográfico de Taiping. Hay en el pueblo de Huzhuang una montaña en cuyo pie puede verse la estatua de una mujer. Una mujer que en tiempos remotos estaba enamorada de un soldado a quien el emperador mandó a guerrear lejos de su patria. La novia, esta mujer, salió a despedir al guerrero al pie de la montaña. Allí permaneció viendo cómo se alejaba el amado. No sabe aquel que nunca dejó su amada a la distancia, el pesar que al alma impone un duro rigor, etc. Dicen que ella se quedó allí viendo cómo se iba el amado, y cuando el hombre desapareció de su vista no volvió a su casa, sino que se quedó en el mismo lugar durante días, meses y años, hasta que se convirtió en piedra, como sucede con las personas que se quedan mucho tiempo en un lugar. Desde entonces, otras personas, si bien no terminaron como estatuas, han padecido el espantoso mal que prodiga este sitio, aunque parece que esta semi-petrificación es una maldición del pueblo de Huzhuang, o mejor dicho, de aquella montaña que está vecina al pueblo. Dicen allí que no debe despedirse a nadie al pie de esa montaña, y que los que saludan al que se va no volverán a verlo jamás. De todos modos, ustedes saben que aquí opinamos que nadie vuelve a ver jamás al que se va, porque si acaso existe un regreso, el que regresa es ya otro, y el que recibe también es otro. De modo que toda despedida es la última.
Terminamos el catálogo con algunos datos acerca de la isla de los lotófagos, que está situada en el Mediterráneo y curiosamente tiene tres altas montañas con picos cubiertos de nieve. Hay largas playas, tras las cuales se extienden praderas que llegan hasta el pie de las montañas. Quienes han visitado la isla dicen que allí la tarde es perpetua. La isla está habitada por hombres que se alimentan de flores de loto. Ajá. Y estas sí, son flores que provocan el olvido. El auto que las prueba se olvida de todo. Pero primero se olvida de que está allí solamente de visita, de modo que jamás vuelve a su patria. Este es el lugar de la tarde perpetua y del olvido. Y este también es todos los lugares. Todos los lugares son lugares donde el olvido prevalece y la tarde es perpetua. ¿A quién dedicar este catálogo, Rolón, esta especie de folleto de turismo que hemos leído hoy y que a mí me ha gustado mucho?
Al amigo Plinio, que nos ha guiado un poco por algunos de los territorios, a los pobres muchachos que desembarcaban en este en esta isla de mujeres con piernas de asno.
Ah, sí, una cosa que no soporto en la mujer,
feo, sí,
son las piernas de burro.
Ah, sí, si yo cualquier cosa,
de la rodilla para abajo,
sí.
No. Mire que
las uñas.
Sí.
Oh, por más que se las pinten.
Sí, se pintan las pezuñas, pero es peor,
se le nota más.
Claro.
Bueno, y a los que pelean contra esto del olvido, los que sufren esto del olvido, Alejandro.
Sí.
Porque todos hemos sido de alguna manera a veces olvidados.
Y a los que estamos convertidos en estatuas de piedra por esperar a alguien que no ha de volver.
Uh-huh.
Escucharemos, ilustrando este catálogo de lugares, ya que todos son muy lejanos, la canción que se llama Lejana Tierra Mía, en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu corazón que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o silencio de mi aldea, que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que en la brisa llegó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sobre el barco con su flor y su sol, no está, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro, cuando en noche sin sueños, con la pupila llena de asombro. Sin estrellita mía, que no son vanas ni te esperarás, si eres, sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Lejana Tierra Mía en la maravillosa interpretación de Carlos Gardel.